trabajos programados para hoy, martes 15 de mayo 2018. Esta presidencia ordena abrir el sistema de registro de asistencia hasta por 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo de nueva cuenta a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y en este momento da inicio la segunda sesión programada para esta tarde y en información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 1918-2018, Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria, para el día de hoy, martes 15 de mayo de 2018. Punto número 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, iniciativas recibidas. Cuarto, clausura de la sesión. Los invito a que permanezcan con nosotros en esta sesión y yo regreso con ustedes al término de la misma. Quédese con nosotros en esta transmisión en vivo.
En virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las legisladoras y de los legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito a la diputada vicepresidenta Carla Gabriela Flores Parra dé a conocer y someta a consideración de la Asamblea la propuesta de orden del día.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. Sesión pública ordinaria, martes 15 de mayo de 2018. Orden del día. Primero, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, iniciativas recibidas. Cuarto, clausura de la sesión. Se somete a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo que resultó aprobada por unanimidad, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputada vicepresidenta. Continuando con el tercer punto del orden del día, se da cuenta de la iniciativa recibida del diputado Leopoldo Domínguez González, para que tiene por objeto reformar el artículo 285 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit. Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su análisis y dictaminación correspondiente. Continuando con este punto, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna para que presente su iniciativa con proyecto de Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nayarit.
Con su permiso, amigas y amigos, diputados, muchas gracias, buenas tardes por la oportunidad que nos dan de hacer uso de la tribuna. Hoy tomo la máxima tribuna del Estado para presentarle esta iniciativa de ley que considero puede ser un día de reflexión, un día para reconocer el largo camino que han recorrido muchos para construir un Nayarit y un país más justo. Pero aún más importante, hoy puede ser un día para pensar cómo seguir trabajando de la mano para enfrentar los retos que tenemos por delante, abatir la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades en nuestro Estado. Quiero exhortarlos, compañeros y compañeras legisladores, ustedes que son mujeres y hombres, con quienes comparto la enorme responsabilidad que el pueblo nos ha ordenado llevar para poner a Nayarit en los primeros lugares. Somos muchos los que ponemos nuestro granito de arena para hacer un Nayarit más incluyente. Detrás de la creación de esta Ley de Desarrollo Social, seguramente habrá muchas historias que a lo largo de la historia de nuestro Estado se pusieron en marcha como primeros esfuerzos para atender las necesidades de las personas más vulnerables. Han existido programas que han movilizado las energías de las comunidades para mejorar la infraestructura y combatir la pobreza. Sin embargo, hace falta un marco jurídico de mayor igualdad en nuestro Estado y que articule acciones y programas bajo una misión integral y estratégica. Bajo la premisa de que el combate a la pobreza no es tarea de una sola institución, abrimos un espacio de diálogo en la recepción de ideas, de cooperación, de coordinación con diferentes actores de la sociedad que conocen estos temas y que seguramente aportaron un sentido más humano y con mayor eficacia en la creación de esta ley. Y eso fue un foro que tuvimos a bien realizar en el patio central de nuestro Congreso para poder darle un sentido más legítimo y tener una ley más nutrida realmente con el sentir del pueblo. Hoy la política social se hace en equipo. Queremos construir una estructura con visión de derechos, trabajando con las personas, para que puedan desarrollarse con autonomía y libertad. Hemos visto, y aquí se ha mencionado con tristeza, que en sexenios anteriores de nuestro Estado y en el gobierno federal, el ejercicio de los recursos y los padrones de beneficiarios estaban mal dirigidos, se usaban políticamente y no dando ningún resultado a los nayaritas como ellos esperaban. Nosotros estamos aquí en esta 32ª legislatura para que nuestro Estado ya no pase eso. Quiero decirles a los nayaritas, a las personas de mi distrito, que no están solas. Estamos cerca de ellos, los escuchamos, traducimos sus demandas, sus compromisos en políticas públicas, sin importar el lugar o en la etapa de vida que se encuentren. Es por ello, amigas y amigos, que quiero pedirles que conjunto con mis otras dos compañeras diputadas, Erika y mi compañera Yusara, vamos a integrar una ley de desarrollo social en comisiones, vamos a traerla a este pleno que seguramente transformará la forma en que se ejecuten los recursos, la forma en que se gasta el dinero público de nuestro Estado y que también de la mano tiene que escucharse el mensaje al Ejecutivo que hace falta ya que el transitorio que añadimos en el pasado presupuesto del Estado, en la ley de egresos, donde hacíamos patente la necesidad de unas reglas de operación para los programas sociales, para que ya a la par de esta ley, los programas sociales tengan una buena forma de ejecutarse, haya convocatorias y vayan dirigidos realmente a quien más las necesitan. Asimismo también, para que de la mano de estas comisiones de desarrollo social y desarrollo económico, se pongan también en marcha las convocatorias y las licitaciones para el seguro campesino, que sin duda alguna tiene mucho que ver con el desarrollo y el objetivo social de esta ley, para que las familias, que por lo general son las más humildes de nuestro Estado, las campesinas, tengan la garantía consagrada en la Constitución de nuestro Estado de ese derecho, les sea pleno y tengan uso de ese recurso y ese beneficio. De mi parte agradezco su atención, amigas y amigos diputados, al pueblo que nos visita. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.
Esta Presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. Esta Presidencia le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Ismael Duñaz Ventura para que presente su iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley que crea el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su familia del Estado de Nayarit.
Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de los compañeros y compañeras diputados, medios de comunicación, quienes nos acompañan, hoy, 15 de mayo, no podríamos dejar pasar sin externar también nuestra felicitación a cada uno de los maestros que conforman parte de esta legislatura, pero también desde luego a todos y cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales. Decirles desde aquí que reconocemos su esfuerzo ante las adversidades de las cuales conocemos ampliamente en muchas zonas de nuestro Estado. Creo que en ese sentido, hoy por hoy, tanto de parte del gobierno del Estado como desde este Congreso, estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo por brindar una mejor educación a nuestros niños y a nuestros jóvenes de Nayarit. Nuestra felicitación a profesor Antonio Serrano, nuestra felicitación por su recién encargo al profesor Arturo Robles, y bueno, desde luego, nuestra felicitación a todos y cada uno de los maestros. El dinero del migrante viaja sin aduanas y lo recibimos felices a diario. En cambio, los trabajadores que migran emprenden un viacrucis que en ocasiones termina en el fondo del río Bravo o en el desolado desierto, víctimas de las inclemencias del clima, dejando familias desamparadas. La presente iniciativa migratoria es concreta y progresiva, inspirada sobre la base de 3 criterios centrales: los derechos humanos, la reunificación familiar y las remesas de divisas que mejoran la calidad de vida de las familias de los migrantes. La iniciativa planteada tiene por objeto la protección de los derechos humanos de los migrantes nayaritas que por factores económicos, políticos, sociales y culturales, educativos, se ha marchado a vivir una cultura diferente. En el transcurso del tiempo, la sociedad migrante nayarita se ha convertido en pilar fundamental de la economía, así como de la participación social del Estado. Pero además, las nuevas tecnologías facilitan la comunicación al grado de sentir que las distancias se acortan y nos acercan cada vez más con nuestros familiares y amigos que viven en otras latitudes. Obligándonos a ser más incluyentes, sin embargo, no debemos nunca dejar de ver que aquel que se va, ya sea por aspiraciones a una vida mejor, desde la óptica económica, educativa o profesional, sigue siendo parte de la sociedad nayarita. La tierra llama. Bajo este contexto, la migración se ha convertido en tema prioritario en las políticas públicas de las entidades federativas, convirtiéndose en sinónimo de desarrollo económico y cultural. Si bien es cierto que el fenómeno migratorio lleva muchos años en nuestro estado, también es cierto que no se le ha considerado en las políticas públicas. Incluso a la fecha no existe una ley migratoria que proteja los derechos humanos de los migrantes nayaritas. Aún y cuando la misma Constitución Federal ha tenido avances importantes en materia de los derechos humanos. Según informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nuestro país la mayor parte de la migración es a los Estados Unidos, representando un gran porcentaje de la población hispana, ya que según la fuente antes citada, los mexicanos conforman una población de 33.539.187 migrantes, de los cuales 21.887.768 son de segunda generación, es decir, 21.887.768 son de segunda generación, y es decir, nacidos en Estados Unidos, y 11.651.419 directamente nacidos en México. Y de estos últimos, 500.000 migrantes son nayaritas de primera generación y alrededor de 700.000 son nayaritas de segunda generación, es decir, nacidos en Estados Unidos, lo que representa una población similar al 1.150.000 habitantes que, de acuerdo al INEGI, actualmente tiene nuestro estado. He ahí la importancia y necesidad de legislar en beneficio de los migrantes nayaritas. Luego entonces, desde el punto de vista económico, los migrantes nayaritas radicados en los Estados Unidos de América generan un gran impacto en la actividad económica de nuestro estado, ya que según informes del Banco de México a través de su sistema de información económica, en el 2017 nuestro estado tuvo ingresos por concepto de remesas alrededor de 471.4 millones de dólares, lo que equivale a 1.291.506 dólares diarios, representando el 42.58% del presupuesto del estado de Nayarit. Por el presente ejercicio fiscal, el cual es de 21.000 millones de pesos, lo anterior deja manifiesta la gran participación de los migrantes a la actividad económica del estado de Nayarit y a su vez la imperiosa necesidad de que nuestro estado cuente con una ley migratoria que le dé vida al Instituto de Atención y Protección al Migrante, su familia del estado de Nayarit, que proteja los derechos humanos, que promueva la reunificación familiar, que otorgue beneficios sociales, que facilite los trámites administrativos y que asesore a nuestros hermanos migrantes y que dé certeza a la inversión de los nayaritas que hoy radican fuera del estado y de nuestro país. En casi todos los estados de la República Mexicana existe una oficina de atención al migrante, e incluso en tres de los estados del país, como Zacatecas, Michoacán y Guerrero, existen a nivel de Secretaría de Estado, por lo que es absurdo que en nuestro estado, a pesar de la gran contribución de los migrantes a la economía nayarita, no tengamos una ley migratoria que los proteja y les facilite su condición de migrantes. Por los motivos antes expuestos, espero que la presente iniciativa de ley que crea el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su familia de nuestro estado sea aprobada por parte de todos los que integramos la 32ª legislatura. Después de 101 años de legislación estatal en Nayarit, propongo no más mentiras ni promesas a los migrantes. Cumplamos a cabalidad nuestro encargo. Hoy es tiempo de Nayarit. Juntos hagamos historia. Es cuanto, diputada presidente.
Gracias. Esta presidencia ordena su turno a la comisión legislativa competente para su análisis y dictaminación correspondiente. Para finalizar con este punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez para que presente su iniciativa de acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para dar cumplimiento a la entrega de la beca universal, así como de los uniformes y útiles escolares correspondiente al ciclo escolar 2017-2018.
Muy buenas tardes a el público que nos acompaña en esta sala de sesiones, a los medios de comunicación y a ustedes, compañeros diputados. Vengo a alzar la voz a nombre de los niños y jóvenes de Nayarit que desde hace meses esperan que el gobierno del estado les entregue sus útiles escolares, uniformes y beca universal correspondientes al ciclo escolar 2017-2018. Vengo a proponer un punto de acuerdo para que este honorable Congreso del Estado exhorte al ciudadano gobernador Antonio Echevarría para que dé instrucciones a quien corresponda en su gobierno para que se entreguen de manera inmediata las becas, los útiles y los uniformes. Hemos entregado a la mesa directiva de este Congreso nuestra propuesta y les hemos circulado a cada uno de ustedes la proposición de acuerdo, así como la partida presupuestal aprobada y el artículo 8º transitorio del presupuesto de egresos, donde los diputados aprobamos por unanimidad en diciembre pasado que el gobierno del estado garantizará la suficiencia presupuestal para los programas de becas relacionados con la educación básica, útiles y uniformes escolares. No debe de ser necesario en un estado como el nuestro que los niños y las amas de casa salgan a las calles para reclamar sus derechos o pedir que los programas sociales aprobados por este Congreso lleguen hasta sus escuelas. Faltan tan solo 2 meses para que termine el ciclo escolar en las escuelas que tienen calendario escolar de 200 días, pero en algunas escuelas falta solo 1 mes para terminar las clases, porque hay escuelas con calendario escolar de 185 días. Por tanto, es indispensable que de manera inmediata sean entregados los apoyos. Yo aprovecho este espacio en la tribuna para reconocer y aplaudir que a partir del día de hoy a 1.119 policías estatales se les haya dado un incremento superior a los 7,000 pesos. Eso representa que el Estado va a tener un egreso de más de 8,5 millones mensuales, es decir, casi 100 millones extra al presupuesto que aprobamos. Eso es loable, aplaudible. Lo que es reprobable es que los apoyos de los niños no hayan llegado aún y que haya voces incluso que están diciendo que solamente van a entregar la beca universal y que van a dejar sin entregar los útiles y los uniformes para entregarlos hasta el próximo ciclo escolar pasado. En más de 10 años que tiene este programa, nunca se ha dejado un ciclo escolar sin entregar los apoyos. Han llegado tarde a veces, producto de que no ha habido la responsabilidad que se merecen los niños, pero se ha presionado, se ha luchado y no han terminado el ciclo escolar sin que reciban las tres cosas. Y ahora estamos a punto de que se termine el ciclo escolar y solamente se están comprometiendo a una cosa. Y entonces los niños tienen que recibir todo. Hay voces del gobierno del Estado que dicen que en el presupuesto solamente hay 30 millones de pesos aprobados. Y eso es mentira, porque el artículo 8 transitorio garantiza la suficiencia presupuestal. Además, cuando dicen que solamente hay 30 millones aprobados, se les olvida decir que ellos fueron los que pidieron solamente 30 millones de pesos, porque se estuvo a punto de aprobar así, pero afortunadamente hicimos el anexo del artículo transitorio 8. Debieron de pedir más de 100 millones de pesos. Esperamos que el próximo año pidan mucho más para este programa, porque creo que así como hay ahora se les aumenta a los policías, que repito, aplaudo eso, la beca universal no puede seguir siendo de 250 pesos al año, debería ser cuando menos del doble. ¿Es cuánto?
Esta presidencia ordena su turno a las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y de Educación y Cultura para su estudio y dictaminación correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 17 de mayo del año en curso a las 11 horas.